Bien, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Usted a Fernando no le haga mucho caso porque él exagera todo. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer a la Casa de Colón, como siempre, por supuesto, la organización de estos eventos, de estos coloquios que van por su 23ª edición, que nos permiten contactar con compañeros tanto de la Universidad de La Laguna como de otras universidades. Este año, además, hemos tenido la suerte de que el coloquio también pues haya coincidido en la organización con la Asociación de Investigadores del Caribe y Latinoamérica, ¿no? ADILAT. Por lo tanto, digamos también para nosotros, esto es un tema que significa la consolidación de una trayectoria, la de los coloquios, por la cual en 1976 apostó don Francisco Morales Padrón. Yo voy a hablar sobre Gran Canaria y Cuba en el 16, Historia de una relación, y voy a incidir sobre aquellos aspectos que realmente van a marcar la derrota, por decirlo de alguna manera, el derrotero, de una relación que se mantiene durante 5 siglos, es decir, cómo comenzaron las relaciones entre Canarias, Gran Canaria, y las Antillas, y especialmente con Cuba. Pero antes, en este acto también, y en este día, quisiera tener un recuerdo emocionado para un compañero, un profesor de la Universidad de la Palma de Gran Canaria, de Historia del Arte, que hoy nos ha abandonado, que es Sebastián Hernández, que ha fallecido esta tarde, por lo cual también era sido de los coloquios, era un amigo querido, al cual hemos perdido en el día de hoy. Bien, las primeras referencias que existen sobre la presencia de canarios, tanto indígenas como criollos, en las islas del Caribe y en el conjunto de las Indias, tienen que ver con los primeros derroteros que se hacen a través del Atlántico a partir del primer viaje de Cristóbal Colón en 1492. Pues no hay que perder de vista de que el almirante, en sus 4 viajes, hizo escala y se aprovisionó de hombres, de artículos, de animales y de plantas en las Islas Canarias. Desde esta fecha, la presencia de isleños en las Islas Caribeñas es corriente, pues desde pronto se estableció un nexo de unión entre ambas orillas a través del comercio y de la emigración, aunque se insista que el primer grupo de canarios que se estableció en Cuba fue en el último tercio del siglo XVI. De tal manera que se calcula que entre 1585 y 1655 los canarios representaron el segundo grupo más importante de inmigrantes en la perla de las Antillas. Se calcula que era el 25,6% de los inmigrantes de La Habana. De hecho, es recurrente señalar que la inmigración canaria a Cuba fue importante y sostenida en el tiempo, considerándose como una de las raíces culturales y etnográficas de la perla de las Antillas. El comienzo de la repoblación de Cuba se establece a partir del viaje que realiza en 1511 Diego Velázquez de Cuellar. Esta persona natural de Segovia había llegado a las Indias enrolado en el tercer viaje de Colón, que como el resto hizo escala en Canarias, en este caso concreto en la isla de La Gomera, donde posiblemente se dice que se alistaron algunos isleños. El gobernador de la Española, Diego Colón, le encomendó en 1510 la realización de una expedición para conquistar y poblar Cuba, primero como capitán y luego como gobernador. Así comenzó a organizar la misma después de levantar el pendón en Salvatierra de la Sabana, acudiendo a su llamada unas 300 personas. A comienzos de 1511 partió de dicho lugar con 4 naos, algunos indios y esclavos y el grueso de la hueste, desembarcando en el puerto de Palma, al sur de Oriente. A partir de aquí se inició la fundación de pueblos y haciendas y la atracción de pobladores, comenzándose así con el periodo de la colonización y el comienzo de la puesta en producción. En estos primeros años, la colonia demandaba productos vitales para el abastecimiento, así como otros elementos para avivar la colonización, por lo cual es muy posible que fuera Canarias el lugar que abasteciera a la isla de Cuba de hombres y de artículos de primera necesidad, así como de aquellos otros productos necesarios para el laboreo de las tierras, entre ellos los esquejes de la caña de azúcar. Además, coincidente con el viaje que hace a Cuba el gobernador Velázquez, una real orden firmada por Fernando el Católico permitía que los canarios pudieran emigrar simplemente con la autorización del capitán de navío, razón por la cual tanto los canarios residentes en las islas se incorporaron a la hueste de las expediciones de conquista y colonización o simplemente emigraron por su cuenta en búsqueda de fortuna y reconocimiento. También desde 1508, a través de una permisión, el rey católico extiende que las mercancías canarias podían exportarse a las Antillas, exigiéndose a la autoridad competente efectuar registro ante personas capacitadas. En el siglo XVI, los primeros destinos de los canarios son Santo Domingo y después Cuba, para a partir de ahí desarrollarse un movimiento continuado de comerciantes y de agricultores. La afluencia de isleños a Santo Domingo, a otras islas del Caribe y al resto de las Indias, debió llegar a ser de tal proporción que el regidor de Gran Canaria, Pedro de Escobar, expuso al rey el peligro que ello conllevaba para la seguridad de la isla de Gran Canaria por el peligro de que se pudiera despoblar. En muchos casos, este destino viene motivado por el lugar a donde se dirigen las naves de las expediciones de conquista y, por supuesto, por la travesía que llevan los navíos dedicados al tráfico mercantil. Lo normal era que los barcos que tenían por destino las Indias tocaran en su ruta primero en un puerto de las Antillas para desde allí encaminarse a tierra firme. En este caso se pueden distinguir tres derroteros diferentes. Uno que tenía como puerto de destino inicial Santiago de Cuba, para desde allí tomar rumbo a Nueva España. Otro, que una vez llegado a Puerto Rico, se encaminaba a los tres puertos más importantes de la costa norte de Santo Domingo y desde allí también a Santiago de Cuba. Y por último tenemos los navíos que, habiendo tocado en Puerto Rico, torcían hacia el sur con arribada al Cabo de la Vela, Santa Marta y Cartagena de India. El comercio junto con la emigración fue una de las actividades pioneras en las cuales los isleños se vieron involucrados, dadas las facilidades que a comienzos del siglo se le dieron y luego a partir de los registros asentados ante el juez de India establecido en la ciudad de Las Palmas en 1566. Fue a partir de esta fecha en donde las relaciones entre Gran Canaria y Cuba adquieren cotas importantes, puesto que se abastecía a esta isla de los productos que demandaban, especialmente vino. De la red comercial establecida en la zona del Caribe fue Cuba quien actuó como punto de recepción de los productos canarios y de reexportación, pues a través de La Habana mantenía una intensa actividad comercial con Nueva España, mientras que desde Santiago de Cuba había una relación directa con Cartagena. También desde La Habana se estableció una red comercial con Yucatán, mediante la cual tanto los productos indígenas como los artículos importados de Canarias iban y venían en todas las direcciones. Este comercio, que se mantiene con las Indias y especialmente con las Islas del Caribe y con Cuba, tuvo una doble vertiente, desde el momento en que la necesidad se impone por la complementariedad de ambas economías. De todas maneras, el comercio practicado entre ambas islas fue siempre bastante más amplio de lo que marcaban los cauces legales. El principal producto de exportación desde Gran Canaria a la isla caribeña fue el vino, seguido en menor proporción por el vinagre, el aguardiente y la brea, mientras que el producto más demandado de la isla canaria fueron los cueros. Bien, la información que nosotros tenemos justamente para establecer esta conexión es a través de los protocolos notariales, es decir, de todas aquellas escrituras que se registraban ante los escribanos públicos y que permiten ir rastreando lentamente y gota a gota, pues justamente las relaciones que se mantienen entre ambos. Y podemos distinguir dos periodos. Un periodo que es lo que yo denomino como el comienzo de la actividad, en donde tenemos que tener presente dos expediciones que pasan por las islas y que tienen que ver bastante con Cuba, que son la de Nicolás de Obando, que pasa por el puerto de Gran Canaria en 1502, y posteriormente, en otra posterior, en donde Obando se preocupa además también del conocimiento que se tenía sobre esta isla caribeña, posiblemente con alguno de los canarios que le acompañaron en dicho viaje, pues tal como se recoge en una carta dirigida por el rey católico al colonizador, fechada en Valladolid el 14 de agosto de 1509, se interesaba por el conocimiento de aquella isla y así hace alusión a ella en los siguientes términos. En lo que decís que enviaréis a la isla de Cuba a Tomás y a Sancho Camacho, su hermano, que se había ido allí secretamente. Al margen de este viaje, de estos primeros viajes, tanto el de Obando como el de Sebastián de Ocampo, tenemos luego posteriormente lo que ya hemos comentado de la presencia también de Velázquez de Cuéllar en las Islas Canarias y luego, indudablemente, en la fundación de La Habana. Esto es los primeros momentos donde ya comenzamos a ver la actividad mercantil de una manera, si ustedes quieren, más esporádica, y sobre todo las primeras migraciones que se producen allí, pero es justamente a partir de la segunda mitad del siglo, a partir de 1566, momento en que se crea el juzgado de India en la isla de Gran Canaria, y es ahí cuando las operaciones de emigración y las mercantiles se intensifican con el envío de frutos de la tierra y artículos de abastecimiento a los puertos, tanto al de Santiago como al de La Habana. Además, coincidente con ello, va a producirse otro elemento, que es la disposición en 1561 en que Felipe II ordena que la bahía se convierta en el puerto de La Habana, a donde habían de dirigirse todas las naves de India para protegerse de asaltos de corsarios y de piratas cada vez más frecuentes y agresivos, en especial en aquella zona. A partir de esa fecha, La Habana se va a convertir para Canarias y para Gran Canaria en el primero de los destinos antillanos para todos aquellos navíos que salen de la isla, pues al obligarse al paso de la flota por la capital de Cuba, no solo a la ida, sino fundamentalmente a la vuelta, momento en que se pertrechaban y habituallaban en su puerto principal, la situación de La Habana se hace privilegiada. Esta coyuntura le confiere la conversión de un lugar destacado en el tráfico y, por lo tanto, la presencia en su solar de comerciantes, funcionarios y gente del común que demandan productos y servicios. De tal manera que nos encontramos en esta segunda mitad a distintas autoridades de Cuba presentes en la ciudad de Las Palmas haciendo negocios y estableciendo compañías para llevar productos a la isla. El movimiento, por tanto, de estas relaciones hay que situarlo con intensidad a partir de la citada fecha, tal como reflejan los protocolos notariales, pues el aumento del tráfico, de manera específica a partir de la década de los 60, sitúa su destino en la isla de Cuba sin coger ninguna travesía previa. Aunque sí es cierto que a partir de Cuba se amplía el circuito a partir tanto de Cuba como de Bayamo y de Santiago, especialmente en el derrotero que tenía un punto final en los puertos de Nueva España. El comienzo de una mayor intensificación se inaugura en 1562, como les dije antes, un año después de que la corona obligara a los navíos de la flota a recalar en el puerto de La Habana. En febrero de ese año, gozando todavía la isla de Gran Canaria de libertad comercial, solo controlado por los registros que se hacían ante escribano, un portugués, maestre de un navío de 40 toneladas, lo fletaba a dos socios vecinos de Gran Canaria para que pudieran cargar con destino a Santiago de Cuba hasta 20 toneladas de mercadería que debían de llevar derechamente hacia el puerto de Santiago. A partir de aquí, el tráfico se va a mantener hasta final de siglo, dividiéndose el destino entre La Habana y Santiago, con alguna que otra escala en Bayamo, aunque con una mayor presencia de barcos con dirección al primer puerto. A partir de 1569, dicho lugar acapara la atención de los isleños, no solo por su interés en colocar allí sus productos, sino también por la presencia de algunas de las autoridades cubanas en Gran Canaria que se avituallan de productos para el abastecimiento de la capital de Cuba. Sabemos que con anterioridad a 1569, un maestre de navío canario, Juan de Narea, hijo del arquitecto de la Catedral de Las Palmas, como señor de navío junto con el escribano cubano Bartolomé de Morales, apoyaban a un tercero de oficio cantero para que pudiera pasar a La Habana como mercader y como tal le entregaron en confianza hasta un total de 10 pipas de vino y 325 peruleras. Los dos puertos citados son el destino de las naves que se fletan o pertrechan en la isla, pues mientras unas naves vienen fletadas en algunos casos desde los puertos andaluces y en Gran Canaria se acaban de pertrechar con gentes y vituallas, otras se fletan en el puerto canario. Aunque cuando hay falta de naves, los organizadores dan poder a terceros para que vayan a buscar la embarcación a otros lugares de la península, como son Sevilla o Cádiz, a donde mandan a buscar un navío que tuviera cabida para 200 o 250 pipas de vino para traerlo a Gran Canaria y desde aquí llevarlo a La Habana. El destino solía ser directo, como indiqué, tanto a La Habana como a Santiago, aunque en ocasiones los recorridos eran más largos y solo se tocaba en la isla de Cuba para ser parte de la descarga como para ser aguada. Así, en 1571 se ponía como condición en un contrato que dicha operación debía de hacerse en aquella isla, en la isla de Cuba, y no en ninguna otra parte. En los puertos de Santiago y La Habana recibieron desde la isla de Gran Canaria un total de 40 navíos, incluyéndose entre ellos algunas naos, una barca, una fragata y un galeón. La Habana acaparó la mayor atención con un total de 25 embarcaciones, mientras que Santiago recibió la visita de 15, junto con Bayamo, que también recibió algunos de los navíos que salieron de la isla canaria. A estas cifras, que especifican a qué puertos van, hay que añadir todavía 10 barcos que no indican puertos, sino solo como destino señalan la isla de Cuba. Estas naves, antes de llegar a Cuba, describen a veces otras rutas. En unas ocasiones, aunque el destino sea solo Cuba, hacen escala en los dos puertos, donde descargan en cada uno de ellos parte de la mercancía. Después de la isla de la isla Antillana, los barcos suelen tomar otras travesías, así unos se dirigen a Campeche y Nueva España, otros toman como primer puerto San Juan de Puerto Rico, para desde allí tocar en Puerto Plata, Montecristi o a Gagrana en la isla de Santo Domingo y de allí al puerto de Santiago. En otros casos, también Cuba es el siguiente destino después de que la nave haya tocado en el puerto de Cartagena de Indias. En otras ocasiones, cuando las naves llevan su destino directo a Nueva España, en concreto al puerto de San Juan de Ulúa, el fletador, en este caso un vecino de Gran Canaria y flamenco, de origen flamenco, impone al maestre del navío que la aguada y parte de la descarga debe hacerse en la isla de Cuba. Las naves, tal como hemos indicado, podían adquirirse en la propia isla o fuera de ella, lo mismo que sucedía con las tripulaciones. Por ello hablamos de que en tres travesías, pilotos y maestres, que eran contratados en el puerto de la isla entre personal experto, pero especialmente se buscaban que fueran conocedor del mar del Caribe. De los productos más importantes, de los cuales hay una demanda permanente en Cuba, el vino era el mayor producto, tanto para proveer a las tripulaciones y a la flota, como para abastecer a la población. Los caldos se registran en los documentos notariales de muchas maneras y en distintas capacidades. Unas veces se nos habla de cargas de navío al completo o al través, entendiendo como tal todo el aforo de la nave, mientras que en otras ocasiones se nos remiten a toneladas, igual a dos pipas, o pipas, barriles, peruleras, cuartos y tercios. Las cantidades de vino exportadas a Cuba son elocuentes, de tal modo que mientras en unos casos los mercaderes o los propios emigrantes llevan alguna cantidad, en otras ocasiones los barcos llevan toda la carga. En total, según nuestros datos, se enviaron a la isla de Cuba en la segunda mitad del 16 y especialmente después de la década de 1560, que es cuando se intensificaron los envíos, un total de 1.341 pipas de vino, 2.296 peruleras, 10 botas y un tercio, de los cuales un porcentaje importante, casi la mitad del total, tenía por destino la ciudad de La Habana, y el resto se repartía entre Santiago y la propia isla, porque en muchos casos no se indica puerto alguno, sino se pone como destino general la isla de Cuba. Junto al vino, otros artículos necesarios para comercial o para abastecer eran también objeto de atención por los comerciantes, entre ellos los cordobanes, pues existía una tradición importante en Gran Canaria con respecto al trabajo de los cueros de cabra, que eran remitidos con cierta frecuencia, tanto para la construcción de muebles como para adornar muchas veces las iglesias. Como contrapartida a las remisiones que se hacían desde Gran Canaria, pues llegaban a la isla unas veces de manera directa, saltándose el control de la Casa de la Contratación, y otra a través de Sevilla, distintos artículos demandados por la propia sociedad isleña y por los mercaderes que esperaban su llegada para desviarlos a otros puertos europeos. A pesar de la escasez de las noticias, ya comentado en su momento por el propio profesor Morales Padrón, es cierto, tal como demuestran los documentos notariales, que por distintas vías hicieron llegar a sus familiares de modo regular o intermitente productos americanos, bien para su propio uso o consumo, o bien para ayudarlos con la venta de los mismos. Los isleños, tanto los que emigran como los que pasan como mercaderes o miembros de la tripulación de los navíos que tenían por destino la isla antillana, prefirieron determinados productos frente a otros, quizá por su mayor demanda y por su mejor comercialización. Las compañías, los poderes y las órdenes recibidas por los encomenderos y agentes residentes en los puertos de La Habana y de Santiago solían recibir órdenes para que los productos que llevaban los empleasen en determinados artículos. En términos generales, lo que se piden suele ser cosas genéricas, tales como oro, plata, perlas, cochinilla, piedras preciosas, azúcar, guayacán, zarzaparrilla y otras mercaderías. Algunos de estos artículos tenían un fin alimenticio y medicinal, como la zarzaparrilla y el guayacán, los cuales tenían gran aceptación en Canarias por su uso y remedio contra la sífilis y la gota, así como purgantes y depuradores de la sangre. Así, un canario solicitaba testimonio de una partida registrada por él en La Habana de 23 quintales de zarzaparrilla. El guayacán era utilizado igualmente como medicamento, pues se empleaba para frenar los dolores estomacales y por tal motivo interesó a los isleños. En otras ocasiones se especifica y se concreta lo que se quiere a cambio de los productos canarios. Así se da orden de que a cambio del vino se envíen pesos de oro o marcos de plata, pues los metales significaron para los isleños uno de los productos más atractivos, de tal modo que se piden por cualquier transacción. Por ello, en algunas ocasiones, se especifica claramente que el valor de lo obtenido por la venta de los vinos se registrara en plata. Sin embargo, en el caso de Cuba y de otras islas de las Antillas, el artículo que más llamó la atención de los isleños era el cuero. Cantidades de este artículo se obtuvieron gracias a las transacciones realizadas con el vino y con otros productos exportados desde Gran Canaria, pues su demanda favoreció el curtido y tratamiento en la isla para luego reexportarlo hacia los puertos peninsulares y europeos. Los cueros eran encargados directamente por los mercaderes a sus socios o personas que recibían sus encomiendas por la buena venta que tenían tanto en la isla como en el exterior. En general se señala que quieren cueros vacunos al pelo, aunque hay quien los prefiera de toro y ya enjutos y salados. En la segunda mitad del 16 se recibieron en Gran Canaria, vía directa o indirecta, más de 3.000 unidades de cuero en cantidades sueltas. Así, en 1587, el prior de la Catedral de Canarias reconoce haber enviado a Cuba 79 pipas de vino, de cuyo beneficio se habían comprado 1.378 cueros, con el objeto de enviarlos a vender a Vizcaya. Pues bien, toda esta actividad mercantil se va a realizar a través de las personas que negocian, que trafican con estos artículos. Y es curioso cómo en estas operaciones encontramos implicados tanto a vecinos como a autoridades y oficiales de ambas islas. Es decir, la presencia de autoridades cubanas en la isla de Gran Canaria, como también la presencia de canarios destacados en la isla de Cuba. Lo normal es que quien se dedica a estos menesteres fueran personas relacionadas directamente con el comercio, como eran los mercaderes, pero esto no es óbice para que figuren controlando y enviando productos otros oficiales. Lo normal era que estas personas realizaran la actividad en solitaria, comprando y viajando con la mercancía, venderla en el lugar de destino, retornar con productos apreciados en los mercados peninsulares y con el beneficio regresar a Gran Canaria. Sin embargo, también hallamos cómo distintas personas, por lo normal, se asociaban constituyendo compañías o bien trabajando a través de las encomiendas. En todo este trasiego de este comercio entre ambas islas, encontramos a personas que tanto pertenecen a la tripulación como a pequeños agricultores y artesanos, así como a representantes de la administración y del clero. Junto a ellos están los mercaderes y negociantes, tanto los dedicados a la actividad mercantil como aquellos que realizan transacciones similares. De acuerdo con las diferentes normas que se había establecido por la propia corona, permitiendo incluso que los extranjeros pudieran comerciar con las islas, es decir, sobre todo aquellos que llevaban casados o estaban en la tierra más de 10 años, pues podemos decir que estaban involucrados todo tipo de personas con el objeto de buscar el mayor beneficio. Las fórmulas más típicas para llevar adelante el negocio eran las propias de otros comercios, así las más habituales, tenemos la encomienda y la compañía, distinguiéndose ambas porque en el primer tipo la operación la hace una persona de manera individual, mientras que la sociedad está participada por varias personas. Los encargados de hacer los negocios, en el primer caso, se hacen cargo de las mercancías, bien sean suyas o las reciben en encomienda, para venderlas en Cuba y su beneficio volverlo a invertir en productos demandados en España, todo mediante una comisión que oscilaba en torno al 6%. La fórmula más habitual fue la compañía formada por dos o más personas que dividían gastos, trabajo y beneficios. La casuística en este caso puede ser amplia, pues así mientras que en unos casos los socios se registran para ir a Cuba y realizar allí sus negocios con los frutos y especialmente con el vino, en otros se reparten las tareas, viajando uno de los compañeros a Cuba y quedándose otro en Gran Canaria, donde intercambian e invierten los beneficios obtenidos en ambas orillas. Así tenemos pues distintas casuísticas entre diferentes personas que realmente se dedican a eso. Pero lo que nos llama la atención son las personas que, siendo cubanas o estando avecindadas en la isla de Cuba, se acercan a Gran Canaria para hacer estos negocios. Algunas autoridades cubanas que actúan como consignatarias también de los envíos de vinos y otras cosas que se remiten de Gran Canaria. Así, en uno de los casos, tenemos al vecino y regidor de La Habana, Pedro de Quesada, que se presenta ante el escribano como señor y maestro de un navío para llevarlo a Cuba. Así como Juan de Rojas y Jerónimo de Avellaneda, vecinos de La Habana, o Juan Cabrera de Betancor, que había entregado a un vecino de Gran Canaria 100 ducados para que los invirtiera en vino y se los enviase en el primer navío que pudiese. Y igualmente tenemos como consignatario de varias de las operaciones que se hacen en la isla a Antón Recio, depositario general de Cuba y vecino de La Habana, y Francisco de Escalona, maestre mayor de la fortaleza de La Habana. Ambos hacen negocio tanto con vino como con otros productos, y se convierten en receptores, en consignatarios y en personas que realmente hacen sus negocios entre ambas islas. Igualmente, que vemos hemos visto toda esta parte de la actividad mercantil, que puede ser la más atractiva que pueda existir entre ambas islas. También tenemos que decir que la emigración jugó un papel importante ya desde aquellos momentos, ¿no? Personas, entre los emigrantes tenemos que ver que realmente la concepción del emigrante en el 16 no será la concepción que se tenga en el 18 después de las crisis que se sufren en las islas o en el 19, sino realmente lo que les atrae es el negocio, la fortuna, el progreso y la propia demanda que las autoridades cubanas hacen para que efectivamente tanto las autoridades cubanas como las de Santo Domingo hacen un llamamiento para que sean canarios los que vayan a poblar aquel territorio. Por lo tanto, nos encontramos de esta manera que diferentes personas, por distintas casuísticas, pues emigran. Muchos emigran, en algunos casos, enrolándose como miembros de la tripulación, teniendo en cuenta de que a partir de 1566 tenían que tener licencia, porque de ahí hacia atrás la inmigración había sido libre, justamente para el poblamiento del territorio. Pero a partir de 1566 ya no pueden escapar al control de la Casa de la Contratación, puesto que hay que pedir licencia para emigrar. Para evitar la licencia, para tener que pagar la licencia, muchos se enrolan como miembros de la tripulación. Y así lo declaran en los propios protocolos los propios maestres, diciendo que no es un tripulante, sino que por hacerles favor y ayuda lo embarcan en el navío. En otros casos se van como mercaderes, es decir, puesto que en ese caso no tenían que pedir licencia para hacerlo. Y finalmente están los que emigran buscando fortuna. Pero sin embargo es curioso que no una emigración en algunos casos que sea definitiva, es una emigración para prosperar. En algunos casos encontramos que montan tiendas en La Habana como zapatería o sastrería, y al cabo de un tiempo, cuando obtienen una cierta importancia, retornan de nuevo vendiendo el negocio que allí había montado. En la segunda mitad del siglo, como dije, fue el momento, el periodo en el que mayor número de personas eligieron la isla de Cuba como lugar de residencia. Aunque luego Cuba significó también, en algunos casos, un trampolín para desde allí pasar a tierra firme. El conjunto, por tanto, de las personas que llevaron por destino Cuba, pues, como digo, pudieron pasar de distintas fórmulas. Unos, por ejemplo, figurando como en el registro como escribanos de nave, marineros e incluso como grumete, e incluso también se llevan esclavos para vender en La Habana, aduciendo que falta tripulación y tienen que contratarlos como paje o como grumete. En algunas ocasiones, por ejemplo, nos encontramos que un maestre, puesto que no voy a ponerle muchos ejemplos, vecino de San Cristóbal de La Habana, lleva en su nao a un sevillano al cual se compromete a enrolarlo con cualquier título para así poderlo pasar y llevar a La Habana con el pago de que le pague 20 ducados. En otros casos excepcionales también encontramos familias enteras que van, como algunas familias que constan, en este caso con licencia, que van, pues el matrimonio, los hijos, más su matalotaje y ropa de vestir, en una caja con ciertas mercaderías hacia un cuarto de tonelada. Pues bien, esas son las características de los primeros nexos que se establecen entre la isla de Gran Canaria y la isla de Cuba, teniendo en cuenta especialmente que la mayor evolución, el mayor apogeo, se va a conseguir a partir de la segunda mitad del 16, y ya les decía que incluso ya a finales de siglo se habla de que el mayor número de inmigrantes que hay ocupando el segundo lugar dentro de los que se consideraban emigrantes desde Europa, el segundo grupo en importancia lo constituían los isleños. Nada más y muchas gracias.